Mensajeros de Dios. Retratos y leyendas bíblicos. De Elie Wiesel. Y Jacob luchó con el ángel. Segunda parte. Es casi como un poema místico, escasamente coherente, poco inteligible, no solo para el lector, sino inclusive para los protagonistas. ¿Por qué el visitante nocturno atacó al pobre Jacob, cuyo nombre afirmaba no conocer? ¿Por qué era judío? ¿O por qué estaba solo y alejado de todo lugar poblado? ¿Y por qué el desconocido insistía tanto en averiguar la identidad de su víctima? Si no la sabía, ¿por qué no preguntar antes de atacarlo? Y si lo sabía, ¿por qué preguntó? ¿Y por qué no le reveló su propia identidad a Jacob? De los dos, Jacob era el judío y, sin embargo, el desconocido era quien respondía a las preguntas. Hasta que se le acabaron y entonces cambió de tema. Y Jacob lo dejó. ¿Y por qué Jacob lo retuvo cuando lógicamente debería haber gritado de alegría por haberse librado de él? ¿Y cómo el visitante nocturno, con la llegada del amanecer, se convirtió en Dios a la vista de Jacob? Este es uno de los episodios más enigmáticos de la vida de Jacob y aún de las Escrituras. Un episodio que terminó bien para él, pues le trajo una nueva dimensión, secreta y sagrada. Una dimensión que parecía estar necesitando. Porque en realidad, de los tres patriarcas, Jacob es el menos interesante. Hasta ese momento, a su vida le había faltado grandeza. Sus problemas, sus preocupaciones, no tenían nada de excepcional. Abraham había sido el pionero, el conquistador, el fundador de una dinastía. Isaac había sido el sobreviviente, el poeta inspirado. Ambos tenían el tipo de carisma que Jacob, evidentemente, no poseía. Comparado con sus predecesores, Jacob parecía una personalidad de poca estatura con un destino mediocre, o por lo menos común y corriente. Sin su aventura y metamorfosis en Peniel, hubiera atravesado la historia como una personalidad melodramática y patética, pero carente de majestad y sentido de la tragedia. Un desconocido para los acontecimientos y conflictos de que están hechos las leyendas y poemas épicos. El retrato que nos presenta la Biblia, antes de Peniel, es llamativo por su palidez. Pinta a un hombre íntegro pero sin imaginación, honesto pero ansioso por evitar riesgos. Un introvertido, un hombre frustrado, dado a explosiones del mal genio y que lleva una vida marginal. Una criatura débil, manipulada por los demás. Todo el mundo le hacía hacer cosas y él obedecía. Esa era su manera de ser. Incapaz de tomar una iniciativa, nunca podía decidirse. Su madre, Rebeca, le dio la idea de disfrazarse como Esaú para engañar a su padre, de modo que se le impusieran bendiciones que iban dirigidas a otro. Ella fue quien le enseñó los gestos y respuestas necesarias. Se rebeló, pero obedeció. Y fue Rebeca quien, una vez que el acto se hubo ejecutado, le aconsejó alejarse por un tiempo y refugiarse con su tío Labán. Y también ella le dio las instrucciones para el viaje, incluyendo la indicación de con quién no debía casarse. Naturalmente se enamoró al punto de la primera muchacha que conoció, Raquel, y sonrojado como un adolescente tímido, quiso casarse con ella de inmediato. Sin embargo, por alguna razón terminó casándose con la hermana de Raquel. Doblemente desdichado, amó a alguien con quien no podía casarse y fue amado por alguien con quien se había casado sin amor. De todos modos, no se quejó de ello, o al menos no demasiado. Aceptaba la vida como se presentaba y prefería seguir antes que ser seguido. Alrededor de 6 años más tarde, después de que se hubo casado también con Raquel y vivía feliz con las dos hermanas y además dos sirvientas, las dejaba decidir entre ellas cuál había de pasar la noche con él. Cuando Raquel retiró las imágenes e ídolos de su padre, no consideró necesario informárselo. Nunca nadie le informó de nada. Inocente y cándido, solo tomaba lo que le alcanzaban. La única vez que demostró alguna independencia fue cuando vio por primera vez a Raquel en el borde del estanque. Se acercó a ella y la besó de inmediato. Sin embargo, un momento después rompió en sollozos. ¿Remordimiento? Más probable es que estuviera sorprendido por su propia audacia. En realidad, parece que lloraba con mucha frecuencia. Cuando niño, cuando adolescente, incluso en la adultez, parecía siempre al borde de las lágrimas. Lloraba cuando estaba en su casa y cuando estaba alejado de ella. Besaba a Labán y lloraba. Besaba a Esaú y lloraba. Cuando otros lo besaban a él, también lloraba. Nos quedamos con la impresión de estar ante un niño grande ansioso de amor y protección. No había nada de sorprendente en ello. Su madre, posesiva y dominante, evidentemente se había esforzado por echarlo a perder. Había estado atrás de él permanentemente. Haz esto, no hagas lo otro. Ven aquí, no vayas allí. Por supuesto, sus intenciones habían sido buenas. Después de todo, él era más débil que su hermano, más delicado y frágil. Estaba claro que necesitaba un amortiguador entre el mundo y él. Y así fue como ella lo cubrió de afecto hasta el punto de asfixiarlo. El hecho de que Isaac era una personalidad sobresaliente no significó ninguna ayuda. Isaac era taciturno, poco comunicativo. Desalentaba las confidencias y, sin embargo, desde más allá de su silencio, uno sentía el misterio de su juventud. No era fácil para Jacob crecer a la sombra de un hombre a quien Dios había puesto a un lado y pedido en sacrificio. No era fácil para Jacob ser el hijo del primer sobreviviente de la historia judía, el primer testigo de un holocausto. Además, por razones que solo él conocía, Isaac favorecía a Esaú. Nos preguntamos por qué. Padre e hijo no tenían nada en común. En realidad eran completamente opuestos. Isaac estaba enfermo y ciego. Esaú era fuerte y vehemente en los deportes y físicamente dotado para los juegos y la caza. Isaac aspiraba solamente a la serenidad y la meditación. Esaú se sentía atraído por la sangre y la violencia. Isaac pasaba el tiempo en su casa. Esaú estaba siempre errando por los campos y los bosques. Isaac vivía para las cosas espirituales. Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y sin embargo, los dos se entendían mutuamente a la perfección. Isaac amaba a su hijo mayor, quien ansiosamente le devolvía su amor. ¿Era porque realmente los contrarios se atraen? ¿O quizás porque Isaac, para ser fiel a su nombre, deseaba llevar la risa hasta sus límites exteriores, mostrándole así a Dios que el hombre también es capaz de combinar la paz de espíritu con la brutalidad? El hecho es que padre e hijo estaban muy cerca el uno del otro, hasta el punto de que se torna inevitable la siguiente pregunta. Aparte de todas las consideraciones legales, ¿qué le hubiera ocurrido al pueblo de Israel si el encuentro decisivo se hubiera producido entre Isaac y Esaú? Sin la intervención de Rebeca, sin su intuición, su astucia objetivamente inmoral, con seguridad que Isaac le hubiera impartido sus bendiciones no a Jacob, sino a Esaú. Entonces, ¿de quién descenderíamos? ¿Qué hubiera ocurrido si Isaac hubiera descubierto la estratagema? ¿Somos entonces nada más que el resultado de un encuentro fortuito? ¿Podría haber ocurrido entonces que Israel no hubiera existido en absoluto, o bien hubiese sido Esaú? Seguramente estas dudas deben haber atormentado a Jacob. Debe haberse sentido vulnerable, a la defensiva, confundido en su papel, en falta con su padre, a quien le había mentido, y con su hermano, a quien había engañado, y con todo el mundo para el que estaba desempeñando un papel. Había decepcionado a los demás con frecuencia, y ahora no pensaba en otra cosa que en la penitencia, en sufrir para expiar su falta y redimirse. Por eso se sometió tranquilamente, por eso a menudo lloraba sin pronunciar una palabra. ¿La gente lo explotaba? No importa. ¿Lo engañaban? No importa. ¿Lo estaban usando contra sí mismo? No importa. Cuanto más lo lastimaban, más tranquilo parecía. Cuando los golpes se hicieron demasiado duros, buscó refugio en los sueños, convirtiéndose así en el primer soñador de la historia bíblica. Abraham tenía visiones, Jacob tenía sueños. Cuando uno sueña, el mundo y sus leyes parecen mejores. Cuando soñaba, Jacob se trascendía a sí mismo y se sublimaba. Sus sueños lo transformaban, le enseñaban que la vida es una escalera y que las escaleras llevan hacia arriba y hacia abajo. Nadie permanece nunca en un lugar. No hay sufrimiento que dure indefinidamente. Todos los errores pueden ser corregidos, quizás borrados, Estos eran sueños fáciles, sueños de consolación. Ni exigente ni severo, Dios le mostraba su lado caritativo. «No tengas miedo, Jacob, yo estaré contigo». Precisamente las palabras que Jacob necesitaba. Más que Isaac, más que Abraham, Jacob sentía una permanente necesidad de tranquilidad personal y de aprobación exterior. Incluso cuando oía lo que quería oír, no podía creer en su misión. Su misma alianza con Dios se tornó condicional. «Si tú me das el pan para alimentarme y ropas para vestirme, yo diré sí e iré a donde tú me envíes». Otra vez, ¿qué está pidiendo? Comida, ropa, seguridad. Muy decepcionante. Los sueños de Jacob, aunque no carecían de grandeza y amplitud, no eran evidentemente ni metafísicos ni místicos. Le faltaba imaginación. Cualquier cosa que hiciera, que dijera o que pidiera, era común y corriente. Hasta el punto de que no logramos entender por qué la Biblia insiste en abrumarnos con detalles. Sus disputas con Labán, sus contratos de trabajo, sus conversaciones triviales con esposas y concubinas. ¿Así es como era Jacob? ¿Nada más? Un soñador insignificante que se permitía a sí mismo ser embaucado por el primer advenedizo que huía de todo conflicto, que abandonaba la lucha sin haber siquiera empezado. Y este hombre a quien le faltaban tanto la voluntad como la autoridad, este hombre que aceptó ser investigado por Labán para probar que no le había robado, ¿podía haber sido este el hombre elegido por Dios para plantar el árbol de Israel? ¿No quedaba nada del poder de Abraham, de la clarividencia de Isaac? Es doloroso decirlo, pero antes de Peniel, no podemos atribuirle a Jacob ningún descubrimiento, ningún triunfo, como tampoco ningún acto heroico. Abraham e Isaac se habían visto envueltos en extraordinarias batallas, y sus conflictos habían afectado al corazón mismo del hombre. ¿Y Jacob? Preocupado solamente por las apariencias, por asuntos de negocios y por toda suerte de empeños mundanales, sumergidos para siempre en situaciones imposibles, siempre dispuesto a ser engañado. Hasta Peniel nunca nadie lo oyó hablar de otra cosa que no fueran las cuestiones más terrenales, e incluso en Peniel parecía estar bastante lejos de haber hecho valer sus méritos. Un midrash. A la mañana siguiente de su primer casamiento, despertó, y al descubrir que la que estaba junto a él era Lea y no Raquel, no pudo contener una queja. «Toda la noche estuve llamándote Raquel y tú me contestabas, ¿por qué me engañaste?». «Y tú», replicó ella, «tu padre te llamó Esaú, y tú le respondiste, ¿por qué lo engañaste?». Y Lea avanzó un paso más en su argumento. «¿Hay un maestro sin discípulos?». Otro texto muestra un desdén aún más grande. Cuando vieron que Jacob era vencido por el miedo antes de su enfrentamiento con su hermano Esaú, sus mujeres, todas ellas, le preguntaron con severidad, «Ya que eres tan miedoso, ¿por qué nos hiciste dejar la casa de nuestro padre? ¿Podría ser este Jacob nuestro ancestro? ¿Este hombre que ni siquiera despertaba respeto en su propio hogar, podía ser el hombre que daba su nombre como símbolo al más amenazado y al más obstinado de los pueblos del mundo?». Fin de la segunda parte.